turning today to the Gospel of John, chapter 8 and verse 58.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 58. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y nuestro tema esta mañana es: Cristo es la clave para el conocimiento, la clave para todo entendimiento. Y voy a ir de vuelta tal vez al versículo 43 para comenzar, donde el Señor le dice a los líderes entre los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí tenemos que estamos unos 6 meses antes de la cruz del Calvario y seguimos estudiando este gran discurso del Señor. El tiempo de la fiesta de los tabernáculos se ha terminado y aquí tenemos el primer día después de que se termina la gran fiesta de los tabernáculos. Y entonces Cristo enseña. Él había estado siendo amenazado de muerte 4 veces, incluso durante esa misma fiesta de los tabernáculos, y aún así después con valor regresa al templo y toma su ministerio de enseñanza. Y él ahora está hablando en lo que se llama la corte de las mujeres, la cual estaba abierta a hombres y mujeres, pero se llamaba así porque las mujeres no podían ir más allá. Solamente podían llegar hasta esa corte del templo al aire libre. Era un lugar muy amplio. Los antiguos escritores nos dicen que medía unos 220 pies por 220 pies. Así que era bastante grande. Y había muchas personas allí, miles de personas estaban escuchando al Señor. Era como de 70 metros por 70 metros más o menos. Y allí se recogían los dineros, si tú quieres. Allí había las cajas que estaban en la pared, en la corte de las mujeres. Esas cajas para recoger el dinero. Y entonces había una pared que tenía una puerta a la siguiente galería. Esa galería estaba un poco más alta. Tal vez solamente era angosta. Pero atravesaba todo lo ancho que tenía la corte de las mujeres, a pesar de que era angosta. Y entonces yo creo que esa es la posición en donde los líderes de los judíos estaban parados. Y muchos de los escribas y los fariseos y los sacerdotes de mayor rango estaban allí y estaban interrumpiendo al Señor con diferentes preguntas. Estaban intentando hacer que el efecto de su enseñanza fuera el menor posible. Y su táctica era convertir toda enseñanza espiritual que el Señor decía en algo bastante terrenal, de modo que ellos pudieran ridiculizarlo. Y vemos un ejemplo en el versículo 21 y 22, donde dice así, en el versículo 21 y 22: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y nos es obvio a nosotros, y a cualquier lector uno pensaría que Cristo está hablando aquí en términos al respecto de su muerte, en unos términos, por así decirlo, ocultos. Pero los líderes de los judíos intentaban hacer que esto fuera algo simplemente terrenal. Versículo 22, decían entonces los judíos, acuérdense que Juan hace referencia a los líderes de los judíos cuando dice judíos, dice: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y hacían esto constantemente para intentar que el gran sentido espiritual de sus palabras y su mensaje pues estuviera oculto. Y solamente voy a tener 2 encabezados en este estudio esta mañana. Y el primero de ellos es muy simple. Y es el siguiente: sin Cristo nada tiene sentido. Sin Él nada tiene sentido. Uno no puede organizar o entender verdaderamente la historia humana o la raza humana. Y desde luego no podemos entender la Biblia, la palabra de Dios, sin Cristo. Sin Cristo, quien es el tema central que organiza toda la palabra de Dios de principio a fin, Él está en todas partes y Él es el objeto y el propósito de todo. Y sin mantenerlo presente y sin reconocerle a Él en las grandes promesas y en su cumplimiento, pues uno no puede entender el mensaje de la Biblia. Más bien se convierte en una colección de libros sin significado, en vez de lo que es en verdad, una obra coherente de principio a fin. Y como ya les dije, no podemos entender la naturaleza humana y la historia humana y los seres humanos sin Cristo. No podemos entender qué curso está llevando y hacia dónde va. No podemos entender ninguna de estas cosas sin Cristo. Sin Él, nada tiene sentido. Y entonces estudiaremos la narrativa y retomaremos la narrativa en el versículo 43. ¿Por qué no entendés mi lenguaje?, le decía Cristo a sus líderes. Y aún así, evidentemente, miles le estaban escuchando. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿No tenían gustos espirituales? ¿No tenían vista espiritual? ¿No entendían a Cristo? El clero de aquel entonces en Jerusalén no entendían sus palabras porque no le veían en las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos creían que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham? Bueno, las vamos a analizar en un momento. ¿Y qué es lo que les dijo a ellos al respecto del Mesías? Al respecto de la simiente y la simiente notable que un día vendría. ¿Qué decían estas promesas a ellos al respecto de todo esto? Pues ellos leían esas cosas, pero no entendían las promesas, no tenían vista espiritual. Así que cuando Cristo vino, sus palabras, sus actos, su ministerio, no tenía sentido para ellos, no lo entendían, no lo habían visto. No lo habían visto en esas promesas a Abraham y tampoco en los tipos y las sombras, las representaciones y todas las explicaciones de los profetas. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Pues, porque no podéis escuchar mi palabra. No entendían por qué no podían escuchar, su mente estaba cerrada y eso es verdad. Y es así en todos nosotros. De forma natural es así en todos nosotros. Nuestras mentes están cerradas a estas cosas de forma natural. No podemos entenderlas a menos que Cristo obre en nosotros, que Dios obre en nosotros. El pecado y la caída han oscurecido nuestros sentidos. No podemos entender las cosas espirituales. Estas cosas no significan nada para nosotros en absoluto, a menos que Dios obre. Y estas son las palabras que Cristo dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. La explicación se da en el versículo 44. Y es duro lo que se dice así, lo que se dice aquí, porque arremete en contra del orgullo humano. Pero esta es la explicación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son personas inconversas. Todavía están bajo la programación de Satanás. El demonio ha nublado vuestras mentes. Vosotros sois de vuestro padre el demonio, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, es decir, homicida de almas humanas, y las confunde y las derrota. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y escuchen estas palabras profundas de Cristo. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues Él creó toda mentira. Él fue el primer mentiroso. La mentira es su obra. Es su obra personal. Entonces, cuando Él dice una mentira, cuando Satanás dice una mentira, Él está hablando de lo suyo. Es su hijo, por así decirlo, las mentiras. Son su hijo la mentira. Él lo formó en primer lugar. Dice que Él es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros estamos sujetos al engaño constante del malvado. A sus enunciados engañosos. Antes de la conversión estamos sujetos a ello. Antes de que Dios intervenga estamos sujetos a todo eso. Antes de que Dios abra nuestras mentes estamos esclavizados a ello. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hay una resistencia instintiva en contra de la verdad dentro de nosotros. Es aquí porque hablo la verdad, les dice, debido a ello, ustedes me resisten, porque están programados en contra de la verdad. Por así decirlo, pueden ver a la verdad que viene de lejos y entonces ya ponen una barricada y se defienden en contra de la verdad. Y ese es el significado de este enunciado. Y después el Señor avanza en el versículo 46 y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la palabra que se traduce aquí, redarguye, es acusa. ¿Quién me acusa? O incluso, ¿quién me prueba? ¿Quién me da la convicción? ¿Quién puede probar que tengo pecado? Solamente uno en contra de mí, dice el Señor. Él ha utilizado este razonamiento antes en el versículo 29, donde dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y cuando él lo dijo entonces, a medida que hablaba estas palabras, muchos creyeron en él. Es verdad, dijeron ellos. Él nunca hizo nada malo. Nunca ha ido ninguna falta en su enseñanza. Dice muchas cosas que maravillan y nos sorprenden. Y aún así, cuando escudriñamos la Escritura, vemos que él tenía toda certeza. Él estaba en lo cierto. Y estas son las interpretaciones correctas, sin lugar a dudas. Porque él nunca tuvo ningún mal pensamiento, nunca tuvo mal carácter, nunca reaccionó con un mal espíritu. Y entonces, cuando le dice a las personas antes, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, de forma perfecta. Entonces fueron convencidos, pero no todos. Y con toda certeza los líderes no estaban convencidos. Así que el Señor repite esto en el versículo 45. Y dice entonces así, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me lo puede probar? ¿Alguna vez he obrado algún milagro que no haya sido eficaz? ¿Que no haya resultado en una sanidad completa? ¿Alguna vez os he extraviado y confundido diciendo algo que yo no podía hacer, disponiéndome a hacer algo que yo no pude hacer? ¿Alguna vez he dicho alguna palabra en la cual hayas podido encontrar alguna falta y que bíblicamente haya estado errónea? ¿O a través de las Escrituras se pruebe como una falsedad? Pues no podían hacer ninguna de estas cosas, porque su vida era sorprendente, era maravillosa, era perfecta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué? Y es que uno pensaría que alguien tan maravilloso como el Señor, y tan sin pecado, y tan perfecto, y tan eficaz en todo lo que hizo y dijo, uno pensaría que eso recomendaría su mensaje. Pero ven ustedes, vemos aquí cómo el pecado es tan irrazonable. El pecado no tiene sentido. La resistencia en contra de Dios no tiene sentido. Y si digo la verdad, ¿por qué no me crees? Y después la explicación, versículo 47. El que es de Dios, en otras palabras, el que ha tenido una obra de Dios hecha en su corazón, a través de la cual Dios abrió sus ojos y le dio la convicción de su necesidad de la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las entiende. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y bueno, no podían responder nada a eso. ¿Y cómo responde el clero de aquel entonces? No podían dar ninguna respuesta razonable. Y dicen, aquí está nuestra explicación. Aquí te voy a decir por qué no creemos en ti a pesar de lo que dices. Y a pesar de la perfección de tu conducta y tus palabras, esta es la respuesta. Pues no, no pudieron decir nada de eso, simplemente lo insultaron. Y mira el versículo 48. Y entonces dan una respuesta completamente irrazonable. Versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Es decir, este es el más grande insulto que podían pensar. Consideraban que los samaritanos eran personas que habían corrompido y quebrantado la palabra de Dios y habían creado su propia religión, solamente manteniendo unas cosas de la verdadera religión. Así que al decirle samaritano, estaban insultándole, diciendo, ¿acaso no decimos bien que eres un hereje? Y tienes un demonio. Lo peor que podían decir al respecto de él Entonces simplemente estaban diciendo tonterías, estaban gritándole desde ese balcón que describí antes, de modo que las miles de personas que estaban ahí pudieran escuchar. Y versículo 49, la respuesta del Señor está aquí. Estudiemos esto cuidadosamente, pongamos atención, porque la forma en que el Señor lidia con ellos es maravillosa. Hay que estudiarla. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Y sí, él honraba siempre al Padre. Todo lo que el Señor hacía honraba al Padre. Y esto es un razonamiento importante. Cuando él obraba milagros, por ejemplo, él estaba honrando al Padre. Él estaba mostrando el poder de Dios. El poder del Padre y el poder del Hijo. Él estaba demostrando la amabilidad de Dios al sanar a muchísimas personas. Él estaba honrando al Padre al hacer eso cuando predicaba. Él constantemente llevaba a las personas al Padre y les mostraba cómo podían encontrar al Padre a través del arrepentimiento del pecado y la fe. Y entonces él hacía maravillosas ilustraciones y explicaba parábolas y persuadía. Él estaba haciendo eso y honraba al Padre. En todo aspecto de su vida honraba al Padre. Él honraba al Padre siempre y traía gloria a Él. Así que aquí tenemos el razonamiento del Señor. Yo honro al Padre y vosotros me odiáis por eso. En efecto, eso es lo que les está diciendo. El Mesías ha venido, enviado del Padre. Y sin parar honraba al Padre y señalaba al Padre y vosotros le odiáis. Y al odiar a aquel que honra al Padre, vosotros en efecto deshonráis al Padre. Ese es el razonamiento del Señor Jesucristo aquí. Yo honro a mi Padre y vosotros deshonráis, me deshonráis. Las palabras en la traducción aquí son elegantes, por lo menos en el inglés, pero el griego es mucho más fuerte. Es como si el Señor estuviera diciendo, yo honro al Padre y vosotros me despreciáis. Pero bueno, se pone de forma más elegante también en español, vosotros me deshonráis. Pero el original dice, me despreciáis. Y aún así todo mi ministerio y obra es honrar al Padre de forma maravillosa. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, lo cual nunca hizo. Él siempre señalaba al Padre. Constantemente lo hacía. Y entonces dice, hay uno que busca. Hay quien la busca y juzga. Y aquí tenemos una advertencia. Si deshonraban al Padre, el Padre entonces les deshonraría. Después de todo, ese es el estándar. Y lo vemos en Primera de Samuel, los estándares de Dios. Aquellos que me honran, yo les honraré. Y los que me desprecian, bueno pues, de hecho, en efecto, les trataré con desprecio también. Así que tenemos aquí una advertencia. Y en medio de esta advertencia, mira por favor el versículo 51. Aquí tenemos una oferta de misericordia a pesar de la advertencia. Un enunciado amable de Cristo. Y estaba utilizando este doble amén para señalarlo. De cierto os digo, amén y amén. Con toda solemnidad les aseguro, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué maravillosas son estas palabras. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos guardar sus palabras? Pues obedeciendo lo que Él dice, obedeciendo su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje? Pues es un mensaje al respecto del arrepentimiento y remisión de pecados. Si nosotros nos arrepentimos, nuestro pecado entonces será quitado. Si nos arrepentimos y confiamos en Él y en su obra y en lo que Él haría, donde sufrió y murió en el Calvario para poder hacer remisión de pecados y rendimos nuestra vida a Él y confiamos solamente en Él y no en nosotros sino en Él, pues entonces Él nunca verá muerte. Esa persona nunca verá muerte. Claro que moriremos físicamente hablando, claro que sí, pero aún así no moriremos. ¿Por qué no? Pues porque iremos inmediatamente a la presencia de Dios. De cierto os digo, esta gran promesa evangelística, incluso exactamente después de la advertencia, si un hombre, si una persona, los individuos, cada uno tiene que escuchar y responder, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, me obedece, nunca verá muerte. Y bueno, noten cómo inmediatamente los líderes judíos intentaron convertir esto en algo completamente terrenal. No querían reconocer que esto era algo que hablaba de vida después de la muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Sabemos que eres un hereje. Sabemos que eres falso. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 52. Abraham murió. Y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Te das cuenta de lo que le estaban diciendo? Bueno, Abraham, y nadie es más grande que Abraham, él murió. Y todos los profetas murieron también. Y ahora tú vienes y dices que la persona que crea en ti nunca morirá. ¿Te das cuenta? Lo han transformado en una cosa terrenal. Y es obvio, o debería de ser obvio, que la promesa de Cristo aplica a la vida después de la muerte humana. Pero ellos intentan que las multitudes crean que Dios está, que Cristo está diciendo que las personas nunca morirán en absoluto físicamente. Pero ese no es el significado de sus palabras. Están torciendo las cosas para transformarlo en cosas absurdas y terrenales. Y entonces, ¿qué dice Cristo? El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y ellos pensaban que significa que no moriría en absoluto. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién piensas que eres? ¿Quién te crees que eres para decir cosas así? Y entonces tenemos la respuesta de Cristo. Versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Es mi Padre. Claro que Él era Dios también. Pero Él había tomado sobre sí mismo carne humana. Él se había hecho humano. Y los milagros que Él había realizado demostraban el poder de Dios. Del Padre y del Hijo, claro. Dice, es mi Padre el que me honra. El Padre respaldaba a Cristo con poder. Y el Padre muy pronto respaldaría también su resurrección y su ascensión. Versículo 56 directamente, después de que el Padre iba a probar a Cristo. Dice, Abraham vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ese es el segundo encabezado. ¿Cómo Cristo centrará todo? Él es la clave para entender la Escritura y para entender la raza humana. Escuchen estas palabras, por favor, versículo 56, donde dice así, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio, perdón, mi día, y lo vio, y se gozó. Pero de hecho, esta traducción en la Reina del 60 está mal, porque tendría que decir, como dice la Reina Valera Antigua, dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. La Biblia de las Américas dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero una mejor traducción de este versículo es como aparece en la Reina Valera Antigua, la de 1909, que dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, no de que habría de verlo o que lo vería, sino por ver mi día, y lo vio y se gozó. Y la Biblia de las Américas, junto con la Reina del 60, tienen una traducción de menor calidad en este versículo específicamente, pero la Reina Valera Antigua, la de 1909, está mejor. Se gozó por ver mi día y lo vio. Y claro, Abraham vio el día de Cristo. Y ahora les voy a llevar a diferentes pasajes que ustedes ya conocen y solamente quiero poder mostrar lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que la prueba de que Abraham vio el día de Cristo. Primero les voy a llevar de vuelta. Y yo creo que esto les será bastante útil, espero yo. Voy a llevarles de vuelta a Génesis 3. Y me atrevo a decir que ustedes ya saben a dónde voy. Génesis 3, versículo 15. El enunciado que Dios hace a la serpiente. Después de la caída del hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa de Cristo en la Biblia. La primera promesa de que vendría el Mesías. Inmediatamente después de la caída del hombre y su desobediencia en el huerto del Edén. Y la serpiente, a ella se le dice que habría hostilidad entre la simiente de la serpiente, es decir, la gente que no es salva, la gente inconversa. Y la serpiente también contra la simiente de la mujer, quien es Cristo. Y le siguen a Cristo su pueblo. Y Cristo heriría la cabeza de la serpiente. Y ustedes saben que eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo tomó el castigo del pecado representando a todos los que serían salvos. Y esa fue una herida terrible a la cabeza de la serpiente. Él perdió control de todos los que serían creyentes en Cristo. Y entonces él mismo llegó a ser juzgado. Pero Cristo sufrió en el proceso, claro. Tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Y aquí vemos el Calvario, la muerte redentora de Cristo. Entonces habría un gran descendiente, Adán y Eva, y eso estaba firmemente en las mentes de todos los piadosos a través del Antiguo Testamento. Ese gran descendiente de Adán y Eva, a través de quien el mundo sería redimido. Y voy ahora a Génesis 15, donde la misma promesa comienza a revelarse a Abraham. Cristo dice, Abraham se gozó de que vio mi día, el día en el que vendría, el día en el que el Mesías aparecería. Génesis 15, después de estas cosas, versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dijo, Señor Dios, ¿qué me darás porque no tengo hijo? Ando sin hijo. Y versículo 3 dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará de sus propias entrañas. Y entonces le sacó y le dijo, mira ahora los cielos, versículo 5, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después se le dio un gran sello a Abraham, de que corroboraría que él tendría mucha o gran descendencia. Y este es el principio del desenvolvimiento de la promesa. Y en Génesis 17 todavía se muestra más, donde dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, de naciones, no solamente los hebreos, sino muchas naciones, incluso las naciones gentiles en el futuro. Todos ellos también heredarían la fe de Abraham. Sería un padre de muchas gentes, muchas naciones. Y leo versículos 6 y 7. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Y vemos que la promesa se explica todavía más. Después, Génesis 22. Este pasaje muy famoso que ustedes conocen, en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué prueba tan grande para Abraham! Él conocía al Señor de cerca, él creía en Dios, y había probado la fidelidad de Dios en tantas formas, se había escuchado su voz, e incluso había visto apariciones preencarnadas de Cristo. ¿Qué prueba tenía él ahora? Tu único hijo, en quien la promesa vive, de que tú tendrías una gran descendencia. A él ofrécelo como sacrificio, como holocausto. Y Abraham lo iba a hacer. Él creía que Dios no podía dejar de cumplir su promesa. Él obtuvo la conclusión, como leemos en Hebreos, que Dios tenía tal vez la intención de levantarle una vez más de forma maravillosa, de forma notoria. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. La Biblia inglesa hace pensar a los lectores que Isaac era muy pequeño, muy joven, muy chiquillo. Eso pasa con la Biblia inglesa. Sin embargo, en español no es así. Abraham tenía como 17 o 19. No dice que fueron niños y era su hijo. Y su hijo ya tenía una gran fe como la de su padre. Él estaba de acuerdo en todo ello. Él sabía que él era el heredero a través de quien la simiente prometida vendría. El gran Mesías. Aquel que revertiría la caída del hombre. Y quien prepararía el camino para la salvación de muchos y para la gloria y la vida eterna. Pero entonces él estaba de acuerdo. Él fue. Y en el último momento, no voy a ver toda la narrativa, no hay tiempo. Ustedes saben que Dios detuvo la mano de Abraham. ¿Y por qué Abraham se le puso en esa terrible experiencia? ¿Por qué fue probado de esa forma? Dios conocía su fe ya. Dios no necesitaba probar a Abraham. Dios conocía su corazón. ¿Y por qué entonces Abraham fue puesto a que atravesase esa experiencia? ¿Por qué tenía que experimentar el sentimiento de que tenía que entregar a su único hijo? Pues tal vez porque Dios ayudó a Abraham a que se identificase con él. El Padre enviaría al Salvador, el Mesías. Él lo entregaría por los pecados del mundo. Claro que volvería a vivir, pero él tendría que ver que fuera crucificado en esa cruz del Calvario. Y el Padre pondría sobre su amado Hijo, quien es también Dios junto con él, el Padre pondría sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos los que serían salvos y castigaría esos pecados en él en vez de en ellos. Cristo sufriría una gran humillación y terrible agonía y terror. Y Abraham sería capacitado para que pudiera identificarse con Dios en esa posible pérdida de su único hijo. Y eso está incluido cuando Cristo dijo, Abraham vio mi día. Él podía ver el futuro. Él sabía lo que pasaría. Dios se lo mostró. Dios lo llevó hasta ese punto de gran identificación con Dios. Pero bueno, leemos a través de los versículos, por ejemplo, en el versículo 22 o versículos finales del pasaje, versículo 15 más bien, donde dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, versículo 18, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si Abraham no lo sabía antes, y yo creo que sí lo sabía, pues ahora entonces se daba cuenta con toda certeza que la promesa sublime de la simiente prometida no era Isaac, sino uno mucho más grande que Isaac, que vendría mucho tiempo después, a través de quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Abraham vio el día de Cristo. A través de los siglos, el Hijo de Dios vendría, a través de quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Él lo sabía. Entonces voy a la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde se nos explica con términos tan sencillos, versículo 8, las cosas se nos explican. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí tenemos el versículo fundamental: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivía en tiendas. Tan rico, o sin importar cuán rico llegó a ser, sin importar cuán grande número de ganado tenía, cuántas posesiones tenía, él vivía en casas de campaña, en tiendas de campaña. Y eso era un símbolo y una señal para nosotros de que esta tierra no es el lugar para nosotros. Esta vida presente no es la vida suprema para nosotros. Estamos viviendo, o él vivía como peregrino, porque toda mi vida señala y anhela esa ciudad que tiene un verdadero fundamento, es decir, el espiritual. El fundamento es Cristo y su amor redentor y su muerte en la cruz del Calvario. Una ciudad firme, indestructible, una ciudad eterna en los cielos, una tierra celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si vemos el versículo 13, el escritor a los Hebreos explica todavía más por si acaso no lo hemos entendido. Habla de Abraham y de sus hijos, los patriarcas, y dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Las promesas de una ciudad que tiene fundamento. Y creyéndolo y saludándolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, estaban persuadidos del día de Cristo, que Él vendría y compraría la salvación, vendría aquel a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y fueron persuadidos y abrazaron esas cosas y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, los que viven en tiendas, etcétera, los que vivían esos símbolos, declaraban, decían, daban a entender claramente que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver a Harán. Hubieran podido tener tiempo para volver a ese lugar de donde salieron, pero ellos anhelaban una mejor, es decir, celestial, versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces Cristo le dice a los líderes de los judíos que Abraham vio mi día. Ustedes dicen que ustedes son hijos de Abraham, pero él sí podía ver todo esto. Él podía ver mi ministerio y mi venida y lo que yo haría y mi sufrimiento y muerte. Él incluso se había identificado con todo ello. Ustedes pueden ver mi día. Él pudo ver mi día y se gozó. Y el griego dice, de hecho, él saltó de gozo. Y los traductores lo han puesto de forma más refinada. Se gozó. Pero él saltó del gozo que tenía. Tenía tan grande gozo. Y entonces se gozó. Y eso pasó incluso antes del nacimiento de Isaac. Por eso llamó a Isaac como le llamó. Lo cual significa risa. Carcajada, risa. Él se gozó. Tenía tan grande gozo de ver la venida del Salvador, un día, ese gran descendiente, y entonces el Antiguo Testamento avanza, y las promesas son repetidas una y otra vez, y los profetas toman el tema del mensaje, y hablan al respecto de aquel que vendría, pero los líderes de los judíos en el tiempo de Cristo no lo habían visto. Vieron la narrativa histórica del Antiguo Testamento, pero no vieron las promesas tan claras como eran, no las vieron, y no vieron las profecías, y no vieron esa línea de promesa de principio a fin, ese gran cable, ese gran hilo, si tú quieres, que corre a través de todo el Antiguo Testamento, donde vemos las sombras y señales, los ejemplos de Cristo, todo es al respecto de Cristo. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Somos salvos por la sangre de Cristo. Y si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces no tendrá sentido para ti. Él es el principal principio de interpretación del Antiguo Testamento. Y Él es la única forma de entender a los seres humanos y la naturaleza humana. ¿Por qué estamos todavía en este mundo? Bueno, ese es otro sermón. Pero estamos aquí solo por Cristo. ¿Por qué Cristo no destruyó la raza humana el día después de la caída del hombre? ¿Por qué Dios no la destruyó? Pues porque el Salvador vendría, quien sufriría y moriría para salvar a millones de millones de personas que serían recogidas de toda nación a medida que pasaban los siglos del tiempo de este mundo, para que ellos pudieran heredar y habitar el cielo eterno con el Señor. Y si tú no entiendes la obra de Cristo, pues está todo perdido. Él es la razón por la cual todo es perpetuado. Él es la razón de todas las cosas. Y nuestros ojos han sido abiertos en la conversión. Y le servimos y le amamos. Y no podríamos tener alguna situación, alguna prueba, alguna dificultad que nos sobrecogiera de tal forma que no pudiéramos confiar más en Cristo. ¿Y por qué no? Pues porque tú conoces a aquel que es la explicación de todas las cosas. Tú conoces a aquel que es la explicación de la palabra de Dios, de toda la historia. Tú conoces a aquel cuya esperanza te sostiene. Y si tú eres salvo a través de la sangre de Cristo, pues tienes a Cristo. Y Cristo es la clave para entenderlo todo. Uno no podría tener una mayor bendición en el intelecto, en la mente, en el espíritu, en la vida, en el corazón, que no sea este llamado a entenderle a Cristo y amarle y servirle. Y lo vemos nosotros aquí en estas palabras. Y quisiera tener tiempo para poder llegar hasta el final del pasaje, porque hay algo final muy importante, muy maravilloso. Cuando los judíos le dijeron, tú no tienes 50 años. Tú no estabas por ahí cuando Abraham estaba vivo. ¿Qué quieres decir de que él te podía ver y tu día lo pudo ver? Versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Puedo decir una última cosita antes de terminar? Amados amigos, yo soy. Ese es el nombre de Dios, ¿no lo habías notado? En el Antiguo Testamento. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo estaba con el Padre. Yo existía antes de Abraham. Yo soy eternamente el Hijo de Dios. Pero también, léanlo así. Incluso en la Escritura. En la Escritura, dejando de lado esa gran verdad de que Cristo está hablando al respecto de que Él es eterno. Incluso en la Escritura, antes de Abraham, antes de que Él fuese, yo soy. Cristo aparece en la Escritura mucho antes que Abraham. En el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa del Salvador. Antes de Abraham, vemos a Cristo en la Escritura. Aplica de forma literal y también de forma bíblica. Antes de que Abraham fuese, yo estoy ahí. Y es así. Y una vez que Dios te capacita a entender esto, pues puedes entender todo. Terminemos entonces cantando el himno 192.